Salmo 16. Comenzando en el verso primero de este salmo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, ya hemos visto que a lo largo de este tiempo que hemos compartido libremente, pues los pensamientos han ido pues a lo que hoy en el mundo en el que nosotros vivimos, mundo occidental, se considera o se llama el Domingo de Resurrección. Y vamos a hablar de la resurrección, no tanto porque el mundo religioso de nuestro entorno lo viva de la manera que ya se ha ido comentando en las lecturas, en las oraciones, sino porque el tema de la resurrección es el tema más importante de toda la revelación de Dios. En algunos sitios, en algunas ciudades donde hay procesiones, sacan las imágenes a las calles y las siguen multitudes, como conocemos. En algunas de estas ciudades, pues, a nivel de procesión, la cosa siempre queda en un nivel de una tristeza máxima. Un nivel que podría corresponder a la pregunta que los ángeles hicieron en el albor de la mañana de la resurrección de Jesús a las mujeres que rayando el alba fueron al sepulcro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque son muy pocos los lugares donde hay pasos o procesiones del Cristo resucitado. La mayoría de ellas pues terminan con un Cristo crucificado y con una madre vestida de negro. Y es probable también que los creyentes el tema de la resurrección lo tengamos, digamos, conocido a nivel mental, a nivel espiritual, de una manera un tanto superficial. Y también tendría aplicación para nosotros algo de lo que se ha leído en esta mañana y que se ha comentado: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. El salmo que hemos leído, con el salmo 49 y con el salmo 73, que no creo que nos dé mucho tiempo a comentar, es un salmo que tiene que ver con la resurrección. Pero especialmente los creyentes pensamos en la resurrección a la luz del Nuevo Testamento. Y es verdad, sin duda, que en el Nuevo Testamento se nos dicen bastantes más cosas sobre la resurrección que en el Antiguo, pero en cierto sentido es una apreciación subjetiva nuestra. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes, de circunstancias y realidades donde la resurrección se manifiesta. Porque el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo son el mismo Dios. Y quien habla en el Antiguo Testamento y quien habla en el Nuevo es la misma persona. Hay una circunstancia en el ministerio del Señor Jesús que habla como entre los que fueron quedando del pueblo de Israel, fundamentalmente entre aquellos que quedaron como descendientes de la familia de Judá, había discrepancias importantes sobre el tema de la resurrección. ¿Qué esperanza se puede tener para el devenir, para el futuro, si no creemos en la resurrección de los muertos? Yo diría que si no creemos en la resurrección, o si la resurrección nunca va a ocurrir, este mundo no tiene futuro. Porque es precisamente la resurrección la que cambia las cosas. Es la resurrección en la persona de Jesús de Nazaret, pero es la resurrección como tal la que permite la reconciliación del mundo con Dios. Y cuando hablamos de la reconciliación del mundo con Dios, no hablamos solo de la reconciliación de las personas, sino de la reconciliación de todas las cosas. En la época del Señor Jesucristo se daba una contradicción que sigue dándose en nuestros días. Había fiestas importantes, solemnes, que los judíos celebraban a lo largo del año en la ciudad de Jerusalén. Y en esa ciudad, en la época de Jesús, había un templo que se había edificado a lo largo de casi 50 años y había unas personas que servían en el templo —especialmente los sacerdotes— y había entre todos ellos un personaje singular que presidía todo lo que se realizaba en el templo, que era el sumo sacerdote. Y esta gente que se dedicaba al culto en el templo y que estaba allí a disposición de los que se acercaban al templo para ofrecer sus sacrificios, era unas personas, un grupo de personas que por su ideología y por su creencia en determinadas partes de la palabra de Dios eran conocidos como los saduceos. Había diversos grupos, como sabemos, en la época de Jesús: los fariseos, los celotes, los saduceos, los esenios, que no se nombran en la Biblia de manera directa, los herodianos y otros. ¿Cómo era posible que las ceremonias más importantes que el pueblo de Dios realizaba estuviesen dirigidas y presididas por hombres que no creían en lo más importante que está revelado en la palabra de Dios? Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y sin embargo, dirigían el culto que el pueblo de Dios ofrecía a su Dios. Si nosotros trasladásemos esa realidad a nuestros días, nos encontraríamos con algo de lo que ya se ha mencionado en esta mañana. Y habría que preguntar: los que presiden las procesiones, los que dirigen el culto del pueblo, ¿creen en lo que hacen? ¿O estamos rodeados de saduceos por todas partes? Yo conozco alguna persona que es obispo de determinada región de España que creo que está mucho peor que los saduceos, porque al menos ellos querían creer firmemente en la ley, especialmente en los primeros 5 libros de la revelación de Dios. ¿Cómo no van a estar las gentes llenas de confusión y desorientadas si posiblemente la mayoría de sus líderes religiosos no creen en lo que hacen? Y ya no digo tanto que tienen que creer en las imágenes de madera, de plata, de oro, de lo que sea, sino en lo que ellos dicen que representan esas imágenes. Ni creen en las imágenes, ni creen en lo que representan. En lo que sí creen es en el poder que eso les da y en el control que pueden ejercer político, social, económico y moral sobre todo un pueblo. Y seguramente por eso lo hacen. Y seguramente también por los sentimientos de culpa que hay en su corazón y en su conciencia. La idea de la resurrección está por toda la Biblia y está en el Antiguo Testamento expuesta de una manera bastante extensa y profunda. Cuando los saduceos le proponen a Jesús un problema de una mujer que se casa con varios hombres. Le dicen, ¿y en la resurrección? ¿De cuál será mujer? Porque fue esposa legítima de todos ellos. Y el Señor les contesta diciendo, erráis desconociendo las Escrituras. Y les dice otra cosa que es la que más nos importa en esta mañana. No habéis leído que Dios, el Dios en el que vosotros decís que creéis, en el que yo creo y al que sirvo, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo vosotros podéis estar predicando en nombre de un Dios que no es un Dios de muertos, sino de vivos, y no creéis en la resurrección? Así que el Antiguo Testamento profundiza de manera muy seria en el tema de la resurrección. Prácticamente a lo largo de todo él, no solo se da el hecho de resucitar personas en la vida de Cristo. Hay hechos en el Antiguo Testamento de personas muertas que fueron resucitadas. Y fueron resucitadas en el nombre de aquel que era la resurrección y la vida. Hay una cosa muy importante y es cómo se presenta Dios en el Antiguo Testamento. Sabemos que al principio del Génesis hay un relato, en el capítulo primero, que se llama el relato, teológicamente, naturalmente, eloísta, porque el nombre que se presenta aquí de Dios es Elohim. De lo que ya hablamos en muchas ocasiones. Y que significa uno en el que hay varios. Y luego ya en el capítulo 2 de Génesis, el nombre de Dios se presenta como Jehová o Yahvé Elohim. Y ahí, en ese nombre de Yahvé, está todo el tema de la resurrección. Todo el tema de la resurrección. Algunos dicen, tardaron mucho en el Antiguo Testamento en darse cuenta del tema de la resurrección. El tema de la resurrección aparece en la conciencia del pueblo de Israel, del pueblo judío, ese pueblo que Dios había escogido para que llevase su mensaje al mundo y que traicionó su propia vocación hasta el día de hoy. Y que esa conciencia se fue desarrollando de una manera muy lenta y que tenemos que ir a momentos muy cercanos, anteriores a la vida de Cristo, para ver que gente dentro del pueblo judío cree en la resurrección. No es así. No es así. Los personajes fundamentales de la Escritura, y voy a decir más, el personaje más importante de toda la Escritura, aparte de Jesús de Nazaret, en cuanto al tema de que estamos hablando, un hombre que vivió en la ciudad de Ur de los Caldeos y que un día, como Pedro, como Andrés, como Juan y como Jacobo, recibió la llamada de Dios y salió sin saber a dónde iba. Ese hombre se le llama en el Nuevo Testamento el padre de los creyentes. No era un judío. De su descendencia nacería el pueblo de Israel. Era un gentil, era un caldeo. Se llamaba Abraham. Abraham creía en la resurrección. Es imposible creer en Dios y no creer en la resurrección. Porque Dios es la resurrección y la vida. Dios no es un Dios de muertos, solo de vivos. Y lo vamos a ver en algunos pasajes importantes. Pero ¿cuándo se empezó a hablar de Yahvé, de Jehová, que es la transliteración de ese nombre, de lo que se llama el tetragramatón, las cuatro letras del nombre de Yahvé, una Y, una H, una W y otra H? La mejor transliteración que se ha intentado hacer de ellas, que no refleja la realidad de Yahvé, es Jehová. ¿Cuándo empezaron los hombres a conocer a Dios como el Dios de la resurrección? Pues muy pronto, no como dicen algunos comentaristas, muy pronto. Adán y Eva tuvieron dos hijos en primer lugar, y uno de los dos mató al otro. Y la historia ya la conocemos. Pero se dice en el libro de Génesis que luego Adán y Eva tuvieron algún hijo más. Y este hijo más que ellos tuvieron jugó un papel muy importante en cuanto al tema que estamos hablando. Jugó un papel importantísimo. Cuando se habla de las genealogías en el libro de Génesis, tenemos algunos textos que tienen una importancia fundamental. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Génesis y el versículo 26, cuando se murió Abel, tuvieron otro hijo que se llamó Set. Y dice el 26 de Génesis 4, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, fijémonos, si estamos hablando de miles de años atrás, entonces los hombres comenzaron a invocar es llamar en auxilio, llamar en auxilio respecto de la salvación. Es lo mismo que le dicen a Jesús cuando entra majestuosamente sobre la ciudad de Jerusalén, Hosanna. Es una invocación. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enos es un término hebreo. Esto es importante, lo que voy a decir ahora, para los que se preocupan de un estudio más detenido de la Escritura. Y para los que no entienden qué significa Adán en la Biblia. Para los que confunden Adán con el varón. Y el Adán que Dios crea no es solo un varón. En hebreo, para decir hombre o varón, se emplea el término enos. importante diferencia esta. Cuando se habla de Adán, se está hablando de algo más que de un individuo. Pero cuando se quiere hablar de un individuo o de una persona, en el hebreo, al menos de aquel tiempo, se hablaba de Nos. Así que Seth tiene un hijo y le pone por nombre un hombre, un varón. Y hace tanto tiempo se invoca el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová es creer en la resurrección. Por lo que vamos a ver qué significa este nombre de Jehová o Yahvé. Pero antes de que se nos revele esto en Éxodo, o que Dios se revele a Moisés diciéndole que es el Dios de la vida y de la resurrección, ocurren cosas que tienen que ver con la resurrección. Abraham recibe un llamamiento y se le dice: en tu descendencia serán benditas todas las naciones o pueblos de la tierra. Y la descendencia no venía, y se les ocurre que Abraham tenga un hijo de una de las siervas de su mujer, una egipcia, Agar, que lo va a adoptar Sara como su propio hijo, para que las bendiciones de Dios en la descendencia de Abraham sean posibles. Pero cuando Agar queda embarazada, surgen problemas entre Sara y Agar. Problemas de celos, de animadversión, de enfrentamiento. Agar tiene miedo y huye. Y cuando está sola y está triste y se siente poco menos que desesperada, Dios se manifiesta a ella en un desierto cerca de una fuente. Y ella pone un nombre a ese pozo. Y dice que desde entonces el pozo se llamaría Pozo del Viviente que me ve. Agar, que sin duda había recibido una enseñanza en cuanto al Dios de Abraham, en cuanto a Jehová, en cuanto a Yahvé, considera que este Dios es el Dios de la vida. Pozo del Viviente que me ve. Se volverá a repetir esa experiencia en la vida de Isaac, bastante tiempo después. Pero por fin, Abraham tiene un hijo. Y ahí es donde vemos al hombre que fue justificado por la fe, creyendo en el Dios de la resurrección. Creyendo en el Dios de la resurrección. Y cuando nosotros queremos estar seguros de la interpretación que podemos hacer del Antiguo Testamento, pues hay una cosa que tenemos que hacer, es ir al Nuevo y ver cómo desde el Nuevo Jesús o los apóstoles inspirados interpretan la historia del Antiguo Testamento. Cuando tiene a Isaac y se vuelve a crear otro drama dentro de la familia, y entonces sí que Agar e Ismael tienen que irse, porque en Isaac te será llamada descendencia y no te puede heredar el hijo de la esclava sino el de la libre. Un día Dios le pide a Abraham algo realmente difícil, algo terrible. Le dice: vete a tal monte y sacrifícame a tu propio hijo. El hijo, digamos, de las promesas, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo que puedes ver. Eso se lo había dicho Dios una noche, cuando Abraham miraba las estrellas del cielo. Y Abraham caminó con el muchacho y con alguien más que les acompañaba de sus criados, hizo como un altar, puso la leña, lo ató encima, cogió el cuchillo para degollarlo, y Dios lo paró. No mates a tu hijo. ¿Qué creía Abraham cuando estaba ocurriendo todo esto? ¿Qué concepción tenía de Dios? ¿Tendría que llegar el Nuevo Testamento para que aquel que recibió las promesas de la justificación por la fe pudiese tener claro la resurrección? No. Cuando él iba a degollar a su hijo o a sacrificar a su hijo, lo iba a hacer fundamentalmente porque él creía que Dios era suficiente y tenía poder para levantarlo de entre los muertos. Abraham creía en el Dios de la vida y de la resurrección. ¿Y eso dónde lo dice? Pues hombre, en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, no tenía más hijos, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia. Pensando, es decir, cuando iba a degollar a su hijo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. No puede la muerte ser algo que impida el ejercicio de la fe de un creyente. Si decimos que creemos en Jesús de Nazaret como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos que creer en la resurrección. Tenemos que creer en la vida, aunque la muerte ocurra. Abraham era un hombre que tenía fe en un Dios que para él era el Dios de la resurrección y de la vida. Pero solamente Abraham del Antiguo Testamento creía en esto. Hay una lista amplia. Creía Abraham, creía Abel, creía Enoch, creía Sara, creía Noé, creía Moisés, y gran cantidad de mujeres, dice Hebreos 11, creían en Dios como el Dios de la resurrección, porque no se puede creer de otra manera en este Dios. Se acusa mucho en los libros de teología de algunos autores que el Dios del Antiguo Testamento era solamente un Dios en el que creía un pueblo para los problemas de esta vida. Pero no es verdad. No es verdad. De toda una serie de personajes que yo he mencionado, en Hebreos dice lo siguiente. En Hebreos 11. Y 12. por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, y hay un montón de ellos que yo he mencionado antes y otros que vendrán después, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. La ciudad que tiene fundamentos eternos, cuyo constructor es Dios. Eso, traducido a términos teológicos, es la victoria sobre la muerte y la resurrección. Se habla de muchos personajes, hombres y mujeres, en este capítulo 11. Pero se dice, por ejemplo, en el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y no estamos muy lejos todavía del Nuevo Testamento, separados por siglos, casi por miles de años. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos muertos resucitaron en la época del Antiguo Testamento por el poder del Dios en el que nosotros creemos. Y que otros, que no resucitaron, resucitarán en su día. Porque los que resucitaron volvieron a morir. Y cuando se habla de mejor resurrección, se habla de aquella realidad trascendente donde la muerte será superada y destruida para siempre. Hay dos casos de dos resurrecciones en la vida de dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero hay un personaje muy importante en las primeras páginas del Génesis que ya tenía conciencia de que Dios era el Dios de la vida, el Dios de la resurrección y el Dios que vencía la muerte. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto o cambiado, es términos parecidos a aquellos que el Nuevo Testamento dice que cuando Jesús vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivan o los que vivamos seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que se dice de no cambiar. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero no es el único personaje. Al principio de la historia de la revelación, a miles de años de nosotros, 4.000, 5.000, 6.000, cualquiera sabe cuántos, un hombre desapareció sin tener que pasar por la muerte porque creía en el Dios que creemos nosotros. Más adelante, ese Dios de la resurrección se ve en la vida de dos grandes profetas que ministraron durante un tiempo, alguno muy largo, en el pueblo de Dios, que fueron perseguidos por su ministerio, vejados por su ministerio, marginados por su ministerio, exiliados por su ministerio, rechazados por el pueblo porque le decían al pueblo la verdad. Elías y Eliseo. Sabemos la historia Y si no la sabemos, pues en el Antiguo Testamento podemos volver a rememorarla o a leerla, porque es muy importante la historia de estos dos profetas. Porque en la vida de ellos, el Dios de la vida y de la resurrección se manifiesta no solo en su vida, sino en la de otros. Antes de que Jesús de Nazaret viniese a este mundo, Dios levantó a hombres de entre los muertos. Después de muertos, Elías, y lo que él hizo está mencionado en el Nuevo Testamento por Jesucristo mismo. Cuando se presenta como Mesías en su propia ciudad o su propia aldea y tiene su discurso en la sinagoga de Nazaret, había muchas viudas, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón, que no era judía, por cierto. Y esta mujer tenía un hijo, un joven, quizá un adolescente, o un niño entrando en la adolescencia, que atendió a Elías, que se preocupó cuando él estaba perseguido a muerte, y un día el muchacho o el niño se murió. Y yo he intentado hacer la investigación más profunda a la que puedo yo llegar para saber si este niño que se murió de esta mujer o el hijo de la tsunamita que se murió en la época de Eliseo solo estaban en una situación de muerte aparente, de muerte clínica, pero no de muerte real. Y la palabra de Dios, cuando habla en Hebreos 11:35, no deja lugar a dudas. Las mujeres recibieron sus muertos, entre ellos estos dos, mediante resurrección. Y muertos significa literalmente cadáveres, en estado de necrosis. Por lo tanto, no muerte aparente, sino muerte real. Y lo de muerte aparente lo digo porque lo que hicieron Elías y Eliseo para que estos dos hechizos volviesen a la vida es lo que se suele hacer con las personas que están en una situación de muerte aparente, lo que hoy se llama la respiración boca a boca. Hicieron los dos lo mismo. Primero oraron a Dios y le pidieron que devolviese la vida al chico que estaba muerto, y son palabras de ellos. Así que Elías y Eliseo también creían en Dios como Dios de la vida y Dios de la resurrección. ¿Cómo se puede decir que la conciencia del pueblo de Israel fue tardía respecto al tema de la resurrección cuando está desde el principio de la Escritura? ¿Cómo se revela Dios a Moisés en el desierto? Cuando Dios tiene la conversación con Moisés, quiere enviarlo para liberar a su pueblo, Moisés se resiste y al final, no sabiendo ya qué decirle a Dios, le dice: bueno, llego yo a este pueblo y le digo, el Dios de vuestros padres me envía para que os dé la libertad. Cuando os pregunten cuál es su nombre, ¿qué les digo? Y la respuesta es que me envía a vosotros el Dios de la vida y de la resurrección, no solo el Dios de la libertad. Pero el Dios de la resurrección es el Dios de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú vas a este pueblo y le dices: yo soy el que soy, este es el que me envía a vosotros. Solo basta que les digas eso: yo soy, me envía a vosotros. Dice Yahvé, Jehová es mi nombre por todas las generaciones y para siempre. el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, el Dios de la libertad. Pero nunca habrá libertad mientras que no haya resurrección. En realidad, el primer grito de libertad de toda la creación se da a la luz de Romanos 8, cuando se da la resurrección de los hijos de Dios. Cuando toda la naturaleza, todo el cosmos que ha sido sujetado a vanidad, a frustración, a esclavitud, participará de la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando llegue la redención del cuerpo, de la materia, la resurrección. Hay multitud de ejemplos para ir dándonos cuenta de lo que significa todo lo que estamos diciendo esta mañana. Y hay multitud de pasajes y de libros que hablan de la resurrección en el Antiguo Testamento. Vamos a ver uno que no se sabe cuándo fue escrito, pero desde luego algunos siglos antes, quizá 5, 6, no lo sé, 7, de que el Señor Jesucristo viniese a este mundo. Y es uno de los libros más difíciles de la Escritura y de los más profundos. Es el libro de Job. Este hombre que entró en un combate dialéctico con Dios impresionante, que fue capaz de cuestionar toda la justicia de Dios, de querer hablar con Dios como si fuese una persona como él, a ver qué argumentos tenía Dios para explicar lo que le pasaba. Es curioso que un hombre que cuestionaba la actuación de Dios consideraba que ese Dios era el Dios de la vida y de la resurrección. Y lo dice en el capítulo 19 de Job, en uno de los discursos largos ante sus amigos, dice el versículo 25 de Job 19: después de todas las quejas que él da, incluidas aquellas de que está padeciendo injustamente, hasta el punto que alguno le dice: tú descalificas a Dios para justificarte a ti mismo. A pesar de todo eso, dice el versículo 25, cuando estaba en medio de su enfermedad, y una enfermedad que le tenía en una situación deplorable, casi de auténtica desesperación, pero no de desesperación, porque dice: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, algunos traducen en mi cuerpo, y puede ser correcto, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Ahora, ¿cuál es la situación de los que estamos aquí en esta mañana? ¿En qué Dios creemos? ¿Tenemos claro el tema? ¿O no lo tenemos claro? El libro de Oseas habla de la resurrección de Cristo al tercer día y vincula la resurrección de Cristo la de muchos. Porque si uno murió por todos, todos murieron en él. Y por todos murió, dice la Escritura, para que los que ahora viven con una muerte, con una vida caduca como la que tenemos nosotros ahora, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se puede creer en Jesús como Salvador, como Mesías, y no tener claro lo de la resurrección? Se puede. Se puede. Pero si no tenemos claro que nuestra esperanza definitiva, última, realizadora, es la resurrección, nos sentiremos interiormente con muchas angustias. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, mora en vosotros, el que levantó a Jesús desde los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu, el cual mora en vosotros. Si hemos aceptado al Señor en nuestra vida y tenemos el Espíritu de Dios, la vida ya funciona dentro de nuestro cuerpo mortal. El principio de la vida y de la resurrección ya vive en nosotros. Y podremos trascender la muerte, aunque tengamos que pasar por ella. Creer en Jesús y no tener claro el tema de la resurrección significa estar sujetos al temor de la muerte. Cuando iba a degollar a su hijo, pensaba que Dios podía levantarle de entre los muertos, donde en sentido simbólico le volvió a recibir. Pero en su corazón eso fue real. El símbolo fue una realidad vivida en el corazón de Abraham. Recibió a su hijo como si le hubiese degollado y luego Dios le hubiese dado vida. No tenía que morir aquel muchacho, porque un hombre adulto un carpintero de una aldea insignificante moriría miles de años después en las afueras de la ciudad de Jerusalén para que los hombres tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. Murió Lázaro, el amigo o uno de los amigos íntimos de Jesús. Y le enviaron recado cuando estaba enfermo sus hermanas: el que amas está enfermo, ven. Y no fue. Y llegó cuando ya había algunos días que estaba muerto. Y vio un drama de dolor. Las hermanas que lloraban, los amigos, las amigas, toda una manifestación de personas que estimaba y valoraba a aquella familia por una razón u otra. Si hubieses estado aquí, le dice Marta y María, pero especialmente Marta, mi hermano no habría muerto. Creían que Jesús tenía poder para curar a su hermano, porque había curado a mucha gente, pero no tenían demasiado claro lo que él era. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Resucitará a tu hermano. Ya. Yo sé que resucitará. En la resurrección, en el último día. En el último día, que ejerza su poder la muerte. Dice Jesús, no. Resucitará tu hermano hoy, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque estuviere muerto, volverá a vivir. Y Jesús la pregunta: ¿crees tú esto? Y yo quiero dejar esto claro en este día. La mayoría de los que estamos aquí hemos hecho profesión de nuestra fe, confesando a Jesucristo como nuestro Salvador personal, algún día públicamente, a los ojos de Dios y de los hombres, sin avergonzarnos del Evangelio. Pero es probable que tengamos alguna duda en cuanto al tema de la resurrección. Sé que resucitaré en el día postrero, no el creyente. El creyente ya está resucitado con Cristo, aunque tengamos que pasar por la muerte contradictoriamente. Es el ya, pero el todavía no, de Oscar Kuhlman. Resucitados con Cristo, sentados con Cristo a la diestra de Dios, porque el poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive dentro de nosotros. Pablo lo sabía: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? El Antiguo Testamento sigue hablando de la resurrección en Oseas, habla de la resurrección en los Salmos, que no hemos podido comentar. El Salmo 16 se interpreta en Hechos 2 respecto de la resurrección de Cristo, que su cuerpo no vio corrupción, que resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Por qué? Porque tenía que ser entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. Y el libro de Daniel en el capítulo 12 habla claramente de la resurrección. Claro, como no podía ser menos, porque no se puede hablar de Dios sin hablar de la resurrección. ¿De cuál será la mujer en la resurrección si tuvo tantos maridos? Erráis desconociendo las Escrituras. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y yo creo que en nuestros propios medios, no digo ya lo que pasa en la calle, en el mundo religioso, que nos sigue chocando, cómo la gente con cultura, con formación, puede todavía vivir en la ignorancia. Pero esa es la historia de la humanidad. Porque hay poderes que sujetan a servidumbre al hombre. Y el poder fundamental que convierte a los hombres en esclavos es el poder de la muerte. Y quien tiene el poder de la muerte es el antidios, el diablo. Sujetos a servidumbre por miedo a la muerte. Hemos muerto con Cristo, estamos resucitados con Él. Cristo a la diestra de Dios. Cuando Cristo se manifieste, vuelva, vosotros seréis manifestados en gloria juntamente con Él, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Dios es el Dios de la resurrección y el Dios de la vida. No es el Dios de los muertos, es el Dios de la vida. En este Dios creyeron aquellos pescadores de los que se nos leía en esta mañana. Qué decisión, ¿verdad? Dejar todo para seguir a Jesús de Nazaret. Vaya si eso es fuerte. Eso no eran palabras, eran hechos que ocurrieron en la vida de aquellos cuatro y de otros. Pero tuvieron que tomar una resolución en su corazón, una determinación en su corazón. No quiero vivir más en el temor de la muerte, bajo el imperio del enemigo de Dios y de los hombres. No quiero vivir más bajo el control del Dios de este siglo. Quiero vivir con Cristo y en Cristo.